Digamos aquí en MED recordar como un antecedente de, recuerda que decíamos que el funcionalismo es como un paso previo a. Y fijaros que algo mutismo, ¿verdad? Dice, concepción activa del sujeto. El sujeto y la mente se modifican mutuamente y se construyen recíprocamente. Las funciones psicológicas, papel clave en esta construcción mutua, parten de la base de instintos y hábitos que actúan coordinados por inteligencia. Acto, dice, el sujeto individual se forma en el seno de un grupo social. Dice, la psicología explica interacción entre ambos y la acción del sujeto en el grupo, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Aquí vamos el otro día. Entonces, ¿qué es acto? Dice, aquí es diferencia, recordar que en esta asignatura pide mucho relacionar. Diferencia de los conductistas, dice, recordar el tema de la voluntad o no. Este autor dice, sí hay voluntad, porque su conducta tiene propósito, es intencional, quiere hacer algo. Y dice, método de psicología objetivo como de los conductistas, pero sin eliminar los propósitos. Dice, para estudiar comportamiento, habla de acto, que es, esto es nada conductismo, impulso que selecciona estímulos. ¿Qué significa esto? Que el organismo selecciona los estímulos ante los cuales va a, entonces, a dar una respuesta. O sea, que es un estímulo a respuesta, como veremos en el conductismo, solo que hay una parte voluntaria donde el organismo selecciona qué estímulos. ¿Vale? Seguimos. Dice, la inteligencia selecciona los estímulos para llevar a cabo impulsos, ¿no? Y estímulo y respuesta se definen recíprocamente, no existen por sí mismos. ¿Vale? ¿De acuerdo? El gesto. Hablando de interacción social, interacción con otros. Y dice, acción que sirve para la acción de otro sujeto, que a su vez emite gestos para la acción de uno. ¿Veis que esto es ya casi, casi conductismo? ¿Fijáis? Dice, es objetivo. ¿Qué significa esto? No es algo que yo pienso, sino que es una conducta concreta que yo hago. ¿Qué significa que es un símbolo que todos entendemos? Que el significado de lo que está haciendo la persona. Es decir, buenos días. ¿Y dónde está? Buenos días. Son significados compartidos. Oye, van a cerrar. Ah, pues vamos a cerrar. Ah, pues entonces, vale. Dice, el comportamiento no son reacciones automáticas a estímulos. Es decir, Skinner, recordar, dice que no hay voluntad, sino que ante una situación he aprendido a dar una respuesta, pero sin razonar, es puro hábito. Es automático. Eso dice, no, no, no. Diferencia con Skinner y el conductismo radical. No son reacciones automáticas. El gesto permite parar reacciones automáticas y el control del comportamiento. ¿Eh? ¿Vale? Dice, gesto base de roles sociales. Quien lo emite conoce el efecto previsible y quien lo recibe. ¿Vale? ¿Sí?
Voluntariamente.
Voluntariamente mando un estímulo, por decirlo así, que todos sabemos que a eso se refiere. Y en cambio, Skinner es mucho más sencillo. Recordar, para Skinner es todo hábitos y el cerebro, vamos, no vale para nada. Luego dice, lenguaje y pensamiento. Dice, lenguaje y pensamiento llevan más lejos el carácter simbólico de la acción gestual. Por ellos no hay que emitir gestos, solo pensarlos. Son como gestos interiorizados. El conductismo irá más allá y dirá que el pensamiento no existe, sino que es un lenguaje que hablamos bajito. Esto, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí está metiendo dentro de la psicología parte del pensamiento. El pensamiento es social, ya que es como una acción gestual interiorizada. Es una conversación consigo mismo con gestos que tienen significado compartido. Por ello, la conciencia de cada uno de sí mismo tiene índole social. Es decir, el pensamiento es un gesto interiorizado y, recordar, un gesto compartido por todos. Por eso dice que es social. Que cuando yo digo, oye, pues digo, ojo, sí, ojalá tengáis buen fin de semana, ¿no? Estoy haciendo un comentario que todos sabéis que es agradable y transmitiendo algo agradable. Y cuando yo estoy pensando en el fin de semana puede ser agradable, Se utilizan los dos gestos que tienen un significado compartido para todos de que es algo agradable. Frente a, por ejemplo, que pensará Chifu no sé quién. ¿Vale? Bueno. Lenguaje de pensamiento dice, el sentido, hola, del yo, hola, viene del exterior, de las respuestas que dan los sujetos a las acciones que uno realiza. Hola. Hola. Fijaos, el sentido del yo. ¿Cómo yo me percibo a mí mismo? Dice, uno se percibe a sí mismo viendo la equivalencia con lo que perciben los demás. Es como los demás. ¿Vale? Sí. Y el lenguaje sería el medio por el que alguien se convierte en persona y potencia la función simbólica de la acción gestual. ¿Vale? Está ahí también. Es decir, eso está muy en el lenguaje común. Yo me percibo viendo la reacción que, ¿no? Si veo, joder, que estés aquí todos dormidos, digo, me parece que lo mío como profesor, casi mejor que me dedique a jugar al ping-pong, ¿no? ¿Eh? ¿Entendéis? A eso se refiere. Es decir, el sentido del yo viene de la respuesta del exterior. ¿Veis que está venga a hablar de conducta todo el rato? ¿Vale? Y el lenguaje, medio por el que alguien se convierte en persona, potencia la función simbólica de la acción gestual. ¿Vale? El otro generalizado dice, es la comunidad a la que pertenece el individuo, conjunto de actitudes, valores que el individuo toma, hola, de esa comunidad y hace suyos. Dice, el otro generalizado permite coordinación entre el individuo y el entorno. Puede universalizarse desde la comunidad cercana hasta nación. Y hay un papel de democracia en ello. O sea, la comunidad es el conjunto de actitudes, valores que el individuo. O sea, es a la que pertenece y que tiene un conjunto de actitudes y valores que se comparten. A eso se refiere. Y entonces te permite coordinar. Pero fijaros que lo acerca otra vez a la acción. Dice, es necesario coordinarse bien para funcionar bien. ¿Vale? ¿De acuerdo? Wicks y la psicología del ciudadano dice, Wicks va a dar un par de pinceladas a este autor. Wicks, semanas, Wicks, ¿vale? Dice, progresismo, dice, movimiento americano influyó en medidas legislativas para regular la jornada laboral, extender la educación y reaccionaban contra fenómenos del capitalismo. Dice, había motivos sociales y políticos que hacían peligrar la democracia. Entonces, él era Wicks, un intelectual progresista, y escribió La psicología de la ciudadanía. Se ve como reformistas sociales acudían a la psicología para justificar la reforma social. Fijaros que es muy importante entender que a lo largo del libro siempre nos habla de pinceladas sociales, en qué circunstancias aparece cada escuela. Y aquí están diciendo los reformistas acudiendo a la psicología para justificar la reforma social. Dice, reclama gestión científica de la sociedad según el esquema funcionalista. Pero fijaros que cuando veamos Skinner, veamos Walden 2, que es un libro de Skinner, él hablaba de que sería interesante, o sea, Walden 2 es una especie como de comunidad donde no existe realmente, ¿no? Pero donde todo se organiza según el condicionamiento operante. Entonces fijaros que están yendo a la parte práctica. Y es decir, el peso que tiene en este hombre la visión progresista es muy alta, ¿entendéis? ¿Vale? Es decir, de utilizar la psicología para utilizarla a favor del progresismo. Aquí no significa nada, simplemente que en ese momento estaba rebasando y dije, voy aquí, voy a repasar. O sea, que esto son cosas que me pongo yo a mí mismo, ¿entendéis? Y significa que cuando una vez que haga las diapositivas, otra cosa es que la repase. Entonces, en uno de los repasos ponía, voy aquí, sino que borrarlo. Más, ¿me explico? ¿Vale? Es eso. Me pasé más asignaturas y en más sitios. La psicología comparada, recordar comparación entre especies, facultades intelectuales entre especies. Segunda cosa, recordar que podemos antropomorfizar a especie más, es decir, suponer que tienen funciones cognitivas más complejas. O al revés, intentar. Cuando estamos estudiando todo el psicología de aprendizaje, estáis viendo que trabaja con laboratorios tan rápido, ¿no? Y esa es la decisión contraria. Y luego, un momento, dices, bueno, pues en algún momento hay que ponerle freno a esto. ¿Cuándo podemos decir que un animal está utilizando el pensamiento como fuente de decisión? Entonces nos habla ahí del canon de Morgan, donde es como un criterio a la hora de hacer, es una pirata, de decir, bueno, mira, hay que intentar utilizar la explicación de la conducta que incluya menos funcionamiento cognitivo. Es decir, si yo puedo explicar la conducta de un animal con una capacidad más básica, pues ya está. ¿Vale? Dice, comparada, relacionar y contrastar capacidades psicológicas de distintas especies. El motor era el darwinismo. Y dice, continuidad evolutiva entre animales y hombres también debería ser psicológica. Recordar, está diciendo no solo en lo que hace, sino también en capacidades cognitivas, ¿no? Psicológicas. Y dice, quería definir niveles de complejidad de objeto de estudio tal como se ha desarrollado en evolución. Verían las actividades psicológicas como funciones, actividades o procesos y no facultades las que se poseen o no. Y favorecía la continuidad entre animales y hombres. Esta sería clave. Es decir, las funciones cognitivas, desde más leves a más complejas, y en las más complejas habrá, es decir, pues habrá seres que emplean funciones más sencillas y seres que funciones más complejas. Ahí vamos a ver autores que van a decir que todas las funciones son muy sencillas y que las funciones complejas realmente se explican en partes sencillas. Vale, vamos a avanzar un poco en esto, ¿eh? Venga.
La continuidad entre animales y hombres es domesticada, está domesticación.
No, 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 no. En las funciones cognitivas. Sí, o sea, domesticar tú. No, no, es distinto. Esto es hasta qué punto en las. Por ejemplo, tú dices, mira, pues este animal parece. Por ejemplo, me acuerdo de un ejemplo antes que era el de. Llaman a la puerta y hay un perro que se pone muy contento. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué sucede? El que llega es su amo. Entonces, puedes decir, esto se explica por aprendizaje, olor, premio que vendrá después, o se explica porque ha pensado, este es mi amo, qué bien, qué contento estoy, me sacará a pasear. Es decir, estamos en el segundo caso suponiendo que está razonando. Entonces está diciendo que hay desde funciones más sencillas a más complejas, y la duda es, la psicología comparada es, ¿qué nivel de complejidad tienen los animales en sus funciones cognitivas? Y en este mismo caso, hay quien va a decir, mira, se explica todo mejor diciendo que es puro aprendizaje. Olor, premio, ladro. Dice, no, vamos a suponer que tiene una capacidad de razonar en ese momento y casi y de planificar qué va a hacer. ¿Vale? O sea, está habiendo comparaciones de las funciones cognitivas entre, ¿cómo se dice?, distintas especies. Y cuando dice lo de Darwin, dice que hay continuidad entre especies. ¿Quién dirá que nosotros, el mono, a su padre, que hombre, era lo que faltaba, ¿no? Exagero, ¿no? Y entonces, digo esto porque esto, cuando estáis viendo ahora en Estados Unidos, sobre todo los creacionistas, que son anti-Darwin, y que no dicen que, creo que se llaman creacionistas, no dicen exactamente que el mundo se creó en una semana, pero sí. Toda la teoría de la evolución la niegan. ¿Me explico? La evolución dice que nosotros venimos de una evolución de seres más simples y en la medida en que ramas de nuestra especie se han ido complejizando, ha habido una mejor evolución. ¿Vale? Bueno, y ahora abajo aquí. ¿Qué es el método anecdótico? Sería como distinto al del laboratorio. El laboratorio, ¿se acordáis? Boom, tal, ¿eh? Todo controlado. Dice, Romanes, continúa el estudio de inteligencia animal de Darwin. Dice, distinguía entre instintos, hábitos e inteligencias. Quería hacer inferencias sobre la mente de los animales hasta llegar a una teoría sobre evolución psicológica, una psicología comparada completa. El método, Jesús, anecdótico, fue criticado. O sea, ¿por qué? Porque no estás controlando un montón de variables. Entonces, la conducta de la persona, claro, Por ejemplo, que actúe una persona en una situación de una manera puede verse a varias cosas, ¿no? Y mientras que en un laboratorio tú controlas todos los estímulos de la situación, entonces puedes decir, bueno, ya puedo decir que esta intervención ha producido esto. A eso se refiere, ¿eh? Se critica su visión de la mente animal por caer en el antropomorfismo, atribuir características a romanes, ¿eh? Humanas a animales. Es decir, si la conducta del animal se parecía a la del hombre, se podía pensar que tenía capacidades mentales complejas. En el caso del perro, está pensando, ah, mira, llama a la puerta, ah, por el olor, ah, claro, empiezo a pensar, ah, es este, y voy a ladrarle para que me saque a pasear. En una visión mucho más sencilla es que hay una conexión, sonido, olor, muevo la patita, pero sin pensar, premio, y ya está. ¿Vale? Para romanes es que ha habido un razonamiento y la toma de decisiones, mientras que compleja, ¿no? Mientras que para, le van a criticar que no es así. Es decir, y que la falta de método, utilizar el método analítico, lleva esa forma de pensar. Dice, sin embargo, Romanes buscaba fiabilidad de sus datos. Y entonces dice, Morgan, el canon de Morgan, no sé, la isla de las falsas cortadas, la pirata se llama Morgan, ¿vale? Si ustedes, Morgan Cañón, Morgan Cañón. Bien. Dice, observación más sistemática frente al método anecdótico, con detalles experimentales, y emplea ensayo y error para estudiar comportamiento. Su canon. Es decir, ¿dónde ponemos? Vamos a ver, estamos suponiendo que los animales tienen características de razonamiento como las de los humanos a partir de lo que hacen, porque un animal no te transmite cómo razona. No. Es decir, los errores que decíamos, o es que la introspección a veces no es científica porque no podemos observar muy bien lo que hacemos, al menos lo intentamos describir, pero es que un animal no puede hacer eso. Y sin embargo, al antropomorfizar, estamos suponiendo que está razonando. ¿Entendéis? Entonces, el canon de Morgan es este. Si podemos explicar la conducta del animal con una. Entiendo que tiene unas capacidades más sencillas, mejor. A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? No liarnos en pensar lo que tiene. Entonces, por otro lado, seguimos en Morgan y dice: ensayo error, dice: la actividad psicológica consiste en puesta a prueba y corrección de hábitos de dos maneras. Funcional, los ensayos son tanteos y mecanicista. Que sería, proceso ciego, los ensayos son respuestas azarosas que cuando acierta quedan seleccionadas por el ambiente, sin intención. Una vez más, la diferencia está en si hay voluntad o no. Recordad, ¿eh? Entonces dice que no hay voluntad. Este dice que sí, que está intentando hacer cosas. Hay un ensayo de error que le llama funcional. Intenta hacer algo y si le funciona lo mantiene. Pero ves que Morgan dice, es una inteligencia práctica no racional. Y veía diferentes niveles de complejidad en la actividad psicológica. ¿Vale? Bueno. Voy a avanzar un poco. Quiero hacer un poco así. A ver, porque así. Voy a avanzar, sí. Hacia. Me he saltado a propósito estos dos, pero son muy parecidos, ¿eh? Ya que sí, la primatología, vamos a aquí. Primatología, psicología comparada aplicada a primates. Y dice, discrepó de autores, he saltado, ¿eh? Mecanicistas de funcionalismo. Yerkes es escala filogenética de funciones psicológicas de complejidad creciente. Y, es decir, cuando el hombre tiene cercanía con el animal, con el mono, con los primates. Entonces, viendo cómo funciona o sea, tienen que tener una manera de funcionar su razonamiento, su parecido. La manera que, en el momento que hay una cercanía, o sea, si estudio al primate, puedo conocer mejor cómo funciona la mente del hombre. A eso se refiere. ¿Vale? La primatología. ¿Veis que es el proceso inverso? Es decir, estamos hablando, en otros autores, por eso lo he destacado, estamos buscando cómo los animales pueden tener formas de funcionar en el cognitivo que entendemos fin, el ser humano que ya conocemos, ¿veis? Y aquí es al revés. Estamos intentando ver, a través de cómo funcionan los primates, entender cómo es el hombre, cómo funciona el hombre. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? ¿Eh? A eso se refiere. Vale. Clave esa idea. De destino del funcionalismo, hay quien cree que fue continuado por conductismo y psicología cognitiva. ¿Veis que hemos visto mucho conducta, conducta? Y los autores no son tan claros. A mí me da la impresión que a los autores de la psicología americana no les entusiasma. ¿Eh? ¿Vale? Zorda, la ley del efecto, esto lo habéis visto, yo creo, ¿no? Suena bastante al condicionamiento operante. Se parece bastante, tiene semejanzas, pero fijaros, ya estamos pegados al conductismo. Por eso quien dice que es una estación de paso hacia el conductismo. Bueno, hay funcionalistas que creen que hay principios genéricos subyacentes a nuestra actividad. Zorner dice, hay una misma ley general, explica toda la clase de actividades psicológicas, una ley mecánica al margen de la actividad de los sujetos. ¿Vale? Se investiga con cajas problemas y quería saber si actúan de forma inteligente o por ensayo y error. Las cajas problema. Entonces dice, el gato hace movimientos al azar, su éxito accidental hace más probable que se repitieran. Leyes de conducta. Y habla de ley del efecto y ley del ejercicio. La ley del efecto dice, movimientos seguidos de satisfacción tendrán a quedar más conectados con la situación donde se produjeron. Si la situación se repite, más probable repetir movimientos. Ley del efecto. Y ley del ejercicio. Fijaros que es condicionamiento operante, ¿no? ¿Veis? Si yo le doy a la palanca, me sale, o sea, de una manera y me sale una bolita de comida, pues si lo repito, lo repito, pues entonces, en cambio, en la situación, en lugar de dar la palanca, me rasco la espalda contra la pared, no consigo bolita de comida. Pues será fijándote la situación, darle a la palanca. Y dice, ley de ejercicio dice, la fijación de comportamiento exitoso depende del número de veces que se someta a aprendizaje. Dewey me dice, le criticaban por desvirtuar el funcionalismo. Te hablaba de asociaciones automáticas en detrimento de funciones de funcionalismo, instinto, hábito, y no coge inteligencia. ¿Eh? ¿Vale? ¿Veis lo que os decía antes? Para los psicólogos comparados, le criticaban porque reducía la pluralidad. Ahora sí hemos dicho que había distintos niveles de complejidad. De hecho, ya hay un autor que habla de una ley común, una manera común de funcionar. ¿Explico lo que quiero decir? Hemos dicho, hay autores que hablan de distintos niveles de complejidad en el funcionamiento cerebral. Y dice, reducía la pluralidad y complejidad de actividades humanas a un proceso en toda situación de aprendizaje y en toda la escala filogenética. Y Morgan, ¿ves? ¿Me explico? O sea que, hombre, con la ley del efecto, puedo explicar todo. Bueno, cuando veamos a Skinner, va a decir conocimiento operante. ¿Me entiendes? Ya no está hablando de que los animales más sencillos hacen una actividad más sencilla, como la ley del efecto, y los más complejos planifican qué hacer. No, no. Es simplemente para todos ensayo y error. ¿Vale? Clave, la rebelión conductista dice, se tiende a presentar como un progreso del funcionalismo. Lo depuró quitando conciencia de mente. Hubo varias versiones del conductismo y no todas eran compatibles entre sí. Y al acabar la Primera Guerra Mundial, declive del progresismo, recordar como filosofía, ¿no? Se pasa a la visión más tecnócrata, la psicología pasa a ser ciencia aplicada con menos contacto con teoría y ciencia social. ¿Vale? De acuerdo. Vamos a pasar al psicoanálisis ahora, ¿eh? Lo tenéis en dos lecciones. Recordad, lo tenéis en dos lecciones, ¿eh? Espera, se me ha ido a la 1. Ahí estamos. ¿Vale? Recordad, la PEC de la semana que viene es sobre psicoanálisis. ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué? Totalmente distinto a lo visto hasta ahora, ¿eh? Dice, opiniones extremas. Ellos hace una introducción sobre cómo le ven a Freud. Dice, hay opiniones extremas sobre psicoanálisis. En el anterior libro le ponían verde, ya está. Decían que Nasser era un cocainómano, que nos había dejado como legado la paranoia, y que no había creado nada, sino que no había hecho más que copiar y que no había inventado nada. ¿Sí?
¿Y por qué se muestra como un ejemplo de los colegios entonces de la psicoanálisis y la historia histórica?
Sí, eso los anteriores
Sí,
autores.
según lo que has dicho, es que era un estafador, ¿no?
Claro, el tema
¿Y
está
por qué se
en que.
enseña lo contrario en los colegios, en los institutos?
Sí, pues cuando veamos a Watson, para que entendáis, lo que se va a ver es que se tuviera un buen vendedor de ideas. Y entonces, recordar que eso decía los anteriores autores que eran muy contrarios al psicoanálisis. Entonces, estos autores, los de la lección, eran un poco de no, no, o sea, sí, hay cosas que se descritican y hay cosas que están bien. Y un poco lo quieren contextualizar. Si pasamos a Francia, pues veríamos que hay mucha mayor predominancia de escuelas relacionadas con el psicoanálisis, en lo que es la docencia, en lo que es la clínica.
Pero en base a la prueba,
Bueno, Freud como creador, porque luego ya
claro.
veis que hay un montón de, o sea, escuelas, ¿no? En el sentido de escuelas que aparecieron con él en vida y luego escuelas que se han ido creando. Por ejemplo, la psicoterapia breve, donde se habla de, en base al psicoanálisis, hacer intervenciones más breves, ¿no? Pero lo que intento deciros es la melodía o el estilo con el cual hablan los profesores ahora de él. Y hablan mejor que en el libro anterior, ¿vale? Cuando hablan de Skinner, pues según quien hable, pues te dice que es una persona que dice que no hay voluntad y que la sociedad de Walden 2, controlada con estímulos y refuerzos, funciona a la gente muy bien. Pues en este hombre favoreció, le critican hasta que pudo favorecer cierta dictadura. Recordar que esto de la historia, en esta asignatura le da mucho peso al contexto. Nos hablan mucho del contexto de Viena, donde nació las ideas de él, y luego al método científico, que ahí sí que le van a criticar, y luego también entender que, bueno, pues que ellos van a decir, espera, que de las cosas que decía Freud hay cosas que están bien y cosas que no. La crítica fundamental cuando se habla de psicoanálisis es que no es observable, o sea, que son términos teóricos que han creado y sobre términos teóricos siguen construyendo. Es decir, cuando hablan del inconsciente, claro, tú lo ves, yo no lo veo. Y cuando hay una. O sea, lo que intento decir es: ¿qué es ansiedad? Ansiedad es el número de incremento que tengo en mi tasa cardíaca, nivel de respiración, y además puede ir acompañado de conducta de evitación. O sea, directamente lo veo. Cuando hablan de complejo de Edipo, es algo que yo me he inventado. Y cuando el niño hace no sé qué, interpreto que es un complejo de Edipo. O sea, estoy mucho más alejado a la hora de entenderlo de los datos. Es un poco la crítica que le hacen al psicoanálisis. ¿Vale? Y lo que os digo, o sea que quiero explicaros por dónde lo plantean ellos. Y hay como un toque de reivindicación. Es como si dijeran, claro, ellos no se dan cuenta que vosotros es la primera vez que acá, bueno, no siempre, ¿verdad? Una cosa es que en el lenguaje común se utiliza muchísimo el psicoanálisis. ¿Qué? Los autores. Es que los autores del libro son los profesores de la asignatura, ¿eh? A eso me refiero, ¿eh? Es decir, que es un libro de los profesores que van a poner el examen. ¿Me explico? Pero lo mismo pasaba con Boone. ¿Ves que había un tema como de reivindicación? Yo no puedo decir, bueno, no hace falta que me reivindique nada si no tengo nada. ¿Vale? Bueno. Entonces dice, se critica que sobredimensionara sus éxitos. Y dice, bueno, sí, lo único que nosotros vamos a intentar ma dar más información. Y dice, su interés por motivos ocultos tuvo éxito. Por otro lado, siempre ha tenido críticos y originalmente se criticó su teoría sexual por ser poco sistemática y por su contenido. Y más tarde se criticó de nuevo por falta de rigor científico y, sin embargo, bueno, se enseña en países. Aquí lo que se suele pedir al psicoanálisis es que tenga, esté validado. Es decir, que realmente concreten más qué están haciendo y luego que muestren que eso tiene resultado. Entonces, veis, los autores quieren matizar las críticas sobre la falta de rigor experimental. Primero, dice, hay otras escuelas que emplean métodos diferentes a la experimental. Y segundo, en cierta forma, fue revolucionario por cómo trabajaba. Entonces, ¿qué buscan los autores del libro? Recontextualizar los orígenes del psicoanálisis en tendencias sociales de su época. ¿Por qué en esa época pudo salir esta escuela que le daba tanto peso a motivos ocultos, a la sexualidad? Y segundo, ejercer su teoría, desarrollar rectificaciones y luego, o sea, presentar su teoría y luego presentar su legado. ¿Vale? Entonces, antes del psicoanálisis, recordar que Freud era un médico. Y antes de aparecer el psicoanálisis, entendiendo pues, todo el tema de lo que conocemos de la interpretación de los sueños, etcétera, etcétera, de todo el tema de la agitación libre, de ir hablando, dice, ¿cómo era el ambiente donde él empezó a trabajar, ¿no? Dice, ambiente de creatividad intelectual y de estricta moralidad religiosa. Con lo cual, alguien que hablara de la importancia de tener más soltura con el sexo, pues estaba topando con algo que, oye, pues, creerme. ¿Explico? O sea, no es que digas, no, mira, me voy a liar con todo el mundo. La cosa es que, creo que en este libro no lo dice, pero en el anterior sí que decía que en la época de aquí se entendía que las mujeres no tenían deseo sexual. ¿Explico? Que era más bien como máquinas. Bueno, luego se lo diría a mi mujer y la semana que viene aparecerá con un ojo morado, ¿vale? Y se ocultaban al público los deseos auténticos. Recordar la sociedad victoriana. Las películas eran súper rígidos, ¿no? Bueno, aquellas películas yo creo que ya son viejas, pero Una habitación con vistas, las de James Ivory de los 80, son súper rígidos. Es que sabéis que suelen decir que hablaban moviendo un poco el labio de arriba, todo lo demás quieto, ¿no? Es un control, ¿no? Entonces dice, él era pesimista, entendió que el ocultar deseos, el malestar, como universal a todos los humanos, buscó explicar esa naturaleza común y buscó terapia para ello. Y Freud pensaba además que muchos códigos de conducta eran necesarios para vivir en sociedad. O tú no puedes decir todo lo que deseo lo cojo. Entonces lo que nos dirá en uno de sus libros es que para vivir en sociedad hay que reprimir algunos de los deseos. Tú no puedes cogerlo de al lado ni intentar liarte con todos o todas las que puedas. Y dice, en ese marco se fue al psicoanálisis, sobre todo en esa sensación de frustración. Entonces, dice, la primera teorización es la interpretación de los sueños, que lo veremos después. Dice, ahora va a hablar de lo que pasó antes, de cuando empezó a hablar de la interpretación de los sueños. Y recordar que nos va a hablar de algo que, entre comillas, que se llama el proyecto, donde él dice que iba a darle una base, una explicación biológica. Y luego no le funcionó. Y antes que todo esto, por ejemplo, vamos a encontrar cosas que él decía, ¿no? O que intentaba. Por ejemplo, que una cosa es decir, bueno, pues cuando habló del complejo de Edipo, decía, no puede ser que haya habido tanto lío de seducción y que los padres hayan llegado enfadados a los hijos porque se quieren liar con su madre. Todo eso tiene que ser más en la fantasía. Lo iremos viendo, ¿vale? Cuando recordar todos estos antes de cuando ya empezó con lo que va a llamar tópicas, que son dos. Y que la primera tópica tiene como libro base la interpretación de los sueños, ¿vale? Entonces, lo anterior es como no propio del psicoanálisis y va diciendo por dónde va, ¿no? Recuerda también que en aquellas épocas nos van a decir que las histerias, recordar, no recordar, no, lo vimos en psicopatología, que son todos los trastornos disociativos. No puedo mover el brazo, no puedo hablar, no veo. Eran muy frecuentes en aquella época y los tratamientos eran muy bestias. A cada brazo limpio, cosas así. Entonces, que llegara una persona que dijera, mire, no, estos tratamientos vamos a hacerlos en un sitio relajado y hablando. Y además esto no es una base que haya una lesión neurológica que hay que tratarla con tratamientos duros, sino es algo emocional, ¿vale? Bueno, por eso dice, o sea que ahora vamos a ir a lo que hay hasta cuando planteó el psicoanálisis en la obra La interpretación de los sueños, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, esto es lo de ahora es previo, ¿vale? Se inició en medicina y luego pasó a psicología. La segunda cosa, ahí le están justificando, una creación vienesa, el diagnóstico más importante que el tratamiento y la cura. Y dice, él muestra desapego hacia los pacientes. El psicoanálisis exige escucha clínica distanciada. ¿Recordáis, por ejemplo, se trabaja mucho, a ver si hablar con la transferencia y la contratransferencia? Transferencia es las emociones que el paciente dirige hacia ti, y luego contratransferencia es las emociones que tú expresas hacia el paciente. Y eso conviene analizar la transferencia como una parte más de la información sobre la patología del paciente. Y haces la contratransferencia es, como es que una parte tierna, o sea, de tierna de, ¿no?, esa persona a que se refiere. Abandonó la idea bien esa de que la causa de cualquier enfermedad, incluyendo las mentales, radica en daño anatómico. Es decir, esas neurosis de histeria que eran tan frecuentes, se pensaba que era por una lesión. Y dice, aceptó inicialmente que estados alterados de la mente estaban producidos por daños en el sistema nervioso. ¿Vale? Entonces, esta es una de las cosas que le critican. Dice, conocía a Charcot y trabajó sobre la histeria. Tomó más interés en la histeria y en la hipnosis como técnica no invasiva. Lo que viene a decir es que antes, en su época, se pensaba que ahí pasaba. Vamos a ver de corrientes. Acabando. Había una película hace años de Silencio de los Corderos, ¿cómo se llama el actor? No. Se me sigue este. Bueno, que un tal Kellogg's. Bueno, lo que os quiero decir es que tenía una clínica para gente con histeria y utilizaba estos métodos, que eran, bueno, agua fría, agua caliente, calambrazos, no sé qué, bla, bla, bla. Porque se pensaba que estos trastornos tenían una base de una lesión cerebral o neurológica. Y sin embargo, Chaco decía, venían de una disfunción. Cuando no que algo esté estropeado, sino simplemente que funciona mal. Y con la hipnosis mejoraba. Entonces, por otro lado, dice que cogió esto de Charcot, Freud. Y por otro lado, dice que aprendió de Bernheim continuidad entre mente del neurótico y el normal. Es decir, Freud va a decir que los mismos mecanismos que explican dentro del proceso de desarrollo aparece la patología cuando algo va mal. Pero que el proceso es algo común. No es que estemos en dos cosas distintas, sino que es un proceso y cuando algo va mal aparece la patología. Por eso es importante para Freud. Dice, afianza la preocupación de Freud por la mente en general, no solo la patología. Ayuda a definir los procesos en términos energéticos. Recuerda, se dice de Freud que puede presentar la patología en base a mecánica de fluidos. Es decir, a mucho si la energía que tengo yo se canaliza bien o no. Si no se canaliza bien, pueden venir problemas. Por la mecánica de fluidos se refiere a que si yo tengo aquí unos, ¿no? ¿Cuál es? Estos son bolos, ¿no? Creo que he visto alguna vez, ¿no? La mecánica de fluidos.
Por eso de los témbolos se refiere a. Perdón. ¿Te he dicho nunca esto? Se refiere. ¿No? Estos. Unos tubos conectados. Aquí hay agua hasta aquí. Si aprieto hacia aquí, este agua se desplazará y subirá. A eso se refiere. Entonces, si esta parte de aquí hay un conflicto, pero yo tengo un deseo, ese deseo presionará a otro lado. Y si eso no se reconduce bien, puede aparecer la patología, a eso se refiere. Dice, la reflexión al principio, dice, le lleva fuera a un callejón sin salida. Dice, antes del autoanálisis, publica dos obras que hacen ver la insatisfactoria búsqueda teórica a la que le habían conducido sus reflexiones y experiencias clínicas. ¿Eh? ¿Vale? Opa, ahí está. Se quería sustentar la dinámica mental y sus disfunciones sobre una concepción energética de funcionamiento cerebral. Se busca un modelo cuantitativo de estado nervioso de los procesos psíquicos sustentados por las neuronas interconectadas. Nunca publicó el tratado. Es decir, estaba buscando una base biológica que le llama, el libro le llama El proyecto de una psicología, dice, una base de, digamos, más neurológica de los trastornos. ¿Veis lo que dice? Procesos psíquicos sustentados por las neuronas interconectadas y cargadas de energía. Dice, el fracaso del proyecto, o sea, ¿entendéis lo que quiere decir esto? Pues que está diciendo, estoy intentando explicar la patología por un mal funcionamiento neurológico. Entonces, o sea, por ejemplo, pues que el sistema nervioso central no funciona bien. Entonces dice, esto no lo consigue
Y entonces es cuando recurre a, por ejemplo, deseos inconscientes, pulsiones, pero ya no está hablando de una, por ejemplo, lo que hace la neuropsicología, ¿entiendes? Y quiero decir, una disfunción de la zona de la memoria hace que recuerdes. Aquí está diciendo que lo intentó y no. Y entonces sale ese, pues, entonces puede hablar de abandonó este, lo que llama el proyecto, y pasó a dar una explicación más psicológica del funcionamiento mental. El móvil es una pelmada, ¿nos pasa a vosotros? Yo no sé a dónde voy, pero. Fijaros, además, una transposición del lenguaje de ver un problema neurológico, hablar, acciones, reacciones y transformaciones de todos los encuentros. Por ejemplo, el deseo sexual se puede transformar en creatividad. ¿Vale? Y te deja patente intento por elaborar método terapéutico y explicación de trastornos psicológicos. Dice, y mediante hipnosis y la cura por la palabra. Es decir, ya no está diciendo, mira, esto es un problema neurológico, los problemas psicológicos, sino se ven otro tipo de problemas que además se curan con la hipnosis. ¿Vale? ¿Qué es esto de la asociación libre, que es el todo el método catártico? Lo que está diciendo es, fijaros, sigue siendo como mecánica de fondo. La asociación libre se refiere que igual tú no te das cuenta de qué conflicto tienes, pero al ir hablando, 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 sin guión, va saliendo. Y además el terapeuta lo puede interpretar. Porque se entiende que esos conflictos tú no eres consciente de ellos. Y el catártico sería como algo más que soltar más, ¿no? ¿Qué es esto de la teoría de la seducción? Dice, ver relación entre neurosis psicológicas y traumas sexuales de la infancia reales. Recordar, antes de plantear el tema del complejo de Edipo, decía que realmente sí, las seducciones a niños eran reales y que los niños realmente se habían intentado liar con su madre y que le había llegado el padre y les había amenazado. Y estaba hablando todo el rato de conducta sexual infantil y de todo esto. Y luego cambió y dijo, no, no, primero es imposible que haya habido tanto problema sexual en la infancia. Dijo, no, realmente es en la fantasía del niño el complejo de Edipo. Pero él decía que era real, traumas sexuales reales, ¿vale? En la infancia.
¿De dónde saca esta idea exactamente? Quizás el mismo pensó
¿Cuál? No.
esta clase de idea de la infancia.
Sí,
¿De dónde sacó esta idea? O sea, ¿él mismo pensó cuando era niño eso?
¿De qué él decía?
Los
Pues que de cosas que le contaban los pacientes o las pacientes.
pacientes,
Eso es.
los niños. O...
No, no, los pacientes
Vale,
mayores. Sí. Y por eso dice que el concepto de la seguridad infantil cambia la seducción real por el complejo de Edipo, que es como un deseo que tú tienes en el chaval es de liarte con tu madre y entonces luego le va a dar mucho peso porque dice las relaciones de adulto tienen mucho que ver con cómo se ha resuelto el complejo de Edipo en la infancia. La seguridad infantil dice etapas en el desarrollo oral, anal, fálica, latencia genital, dice que son zonas erógenas del cuerpo del niño y con funciones orgánicas básicas, mamar, relajar tensión. Son zonas placenteras. Es decir, el niño pequeño está hablando, ¿no? Y luego va avanzando y dice que la fuente más importante de satisfacción de su deseo sexual de su deseo, va cambiando conforme va creciendo. Y posteriormente, todas estas fases, o sea, por ejemplo, la fálica sería, pues, tocarse la colita, perdón, se refiere. La anal se refiere al tema de retener las heces, como que hay disfrute en esto. Dice, en la sexualidad adulta, la clave es que la satisfacción sexual está en las relaciones sexuales y todo esto queda como parte del calentamiento o juego amoroso previo. Y en la patología se refiere a que hay gente que se queda, utiliza la palabra anclado en una fase, se refiere que en lugar de llevar una sexualidad madura, pues encuentra o predomina en él en la satisfacción sexual en alguna de estas fases. Por ejemplo, se ha quedado en algo más oral, por ejemplo, sobre todo en comer mucho. A eso se refiere, ¿eh? Entonces dice, cambia los tumores placenteros para cada zona del pie. Zona de reversos, ¿eh? Es decir, que una persona que tenga una satisfacción oral, de pequeño será de mamar, ¿no? Que tiene una función de supervivencia, además disfruta mamando. Y luego será dar besos o comer, ¿no? Pero lo que intenta decir es que son fases, cuando vas madurando, al final acabas más esta vida adulta y esto queda como partes del calentamiento, del juego amoroso, eso es. ¿Eh? Y que además todo esto viene bien para una función de reproducción, ¿vale? Bueno. ¿Cómo está? Puede parecer asociado a esas zonas.
Vamos a ver, en la anterior diapositiva, que hablabas de lo de los besos, luego es una cosa de.
Ah, pues que, claro, el placer que tienes en la boca de pequeño es a través de mamar, pero luego el succionar, al no hacer a tu madre, ¿no? ¿Qué pasa, no? Pero igual encuentras placer en la dando besos o tomando alcohol. Aquí se habla mucho del carácter oral de la zona norte. Aquí gusta mucho comer. ¿Me explico? Y el placer de meterte cosas en la boca. Y se habla mucho del carácter anal de los catalanes porque dicen que el niño pequeño tiene placer en retener heces y que ellos tienen cierta fama de, ¿no? El primero hace esa reflexión. ¿Vale? Bueno. Oye, esto es, yo no lo digo. Es, bueno, bien. Entonces recuerda, puede placer asociado a esas zonas más intenso que en genitalia y en las perversiones. Entonces dice, claro, el que está. Sobre todo, no es que diga, bueno, a mí me gusta comer, claro, no, no, pero es que mi placer principal es comer. Y no, no, la vida sexual no, comer. Entonces, dice, y síntomas histéricos, dice, cuando en la madurez el sujeto no podía canalizar su sexualidad en zonas placenteras. Entonces, fíjate, dice, cualquier persona puede tener perversión o neurosis. O sea, cualquier persona, todos pasamos por estas fases, el que no lo resuelva bien puede tener ahí problemas, ¿eh? ¿Vale? El complejo de Edipo famoso, recordar, Edipo era el rey que descubre, o hijo de rey, que descubre, tras haberse dio su reino, que se ha ligado a su madre. Y él acaba mal, se acaba cortando los, o sea, quitando los ojos. Ve que las experiencias sexuales de la teoría de la seducción no eran reales sino fantasías. Se disfrazaba mediante síntomas y deseos incestuosos durante la infancia. Él no deseaba poseer a su madre a los 3 años y también desarrollaba miedo a la castración que su padre le había querido ligar y le castre, claro. Impulsos sexuales en latencia durante la adolescencia y luego se revive hacia objeto sexual adecuado. En la adolescencia se entiende que hay como una fase de latencia del deseo sexual y luego vuelve la cosa a otra tener más intensidad el deseo sexual. Entonces, le da mucho peso al complejo de Edipo porque dice que una mala resolución puede traer problemas. Y en las niñas está la envidia del pene. Lo veía como castración en su organismo, que la niña se orienta, o sea, a su padre para conseguir un pene a través de tener un hijo con él. Entonces, claro, comparar eso con, boom, en un laboratorio, pongan una luz de unos milisegundos, de unos milisegundos o de unos. Y le dice, dime cuánta intensidad te ha producido. Comparar esto con esta persona tenía un problema porque de niña tenía un deseo de conseguir un pene, no lo consiguió, no lo manejó adecuadamente. De ahí viene la crítica psicoanalítica en inglés. Freud interesado en legitimizar el complejo de Edipo, dice, colocaba su trabajo en terreno psicológico donde era reconocido. Y no era reconocido por la clase médica. Entonces, el proyecto, recordar, de psicología basada, o sea, explicándola en base a factores neurológicos, dice, plantearon problemas irresolubles y prefiguraron conceptos cruciales de psicoanálisis, regresión e inconsciente, que cogen fuerza en la integración de los sueños. Recordar que el inconsciente lo veremos como que algo tiene un contenido que es inconsciente, no soy consciente de ello, o como un lugar donde se guarda información. Y regresión se refiere a que hemos visto que hemos ido pasando en nuestro desarrollo por distintas etapas y volvemos para atrás. ¿Vale? ¿Qué hora es? ¿Qué son? No sé si son. ¿Qué son? 53. Espera un momento, a ver cómo arrancamos. Vamos a darle un menú rápido a estas tres, ¿eh? Dice, no, aquí, ahora. Dice, con datos científicos del inconsciente, caldo de cultivo de la energía inconsciente en cultura de la época. Vamos a avanzar a la siguiente. Dice, se pueden producir en Bután. Dice, antes de aparecer teoría de Freud, hay muchos planteamientos psicológicos que definen una base impulsiva e irracional para el comportamiento. Y veis que está Janet, que maneja una concepción dinámica del inconsciente. La mente actúa en ocasiones espontáneamente bajo el control de las emociones subyacentes y automáticas. Y también por nacer el impulso sexual a actos antes que Freud. También Fries era una teoría pansexualista de motivos humanos, sexualidad infantil, existencia de inclinaciones masculinas, y los dos le acusan de robarle ideas. Pero fijaros que en uno está diciendo, la mente actúa en ocasiones espontáneamente bajo el control de las atracciones subyacentes y automáticas, y el otro está diciendo la importancia del impulso sexual. Entonces, lo junta y dice, bueno, clave el impulso sexual que puede influir en mi conducta. Hay una integración, sistematización en Freud y fundamentación que trasciende el valor de una idea concreta. Elige el instinto sexual o libido para dar solidez teórica. Es decir, no habla de solo el hambre, como por ejemplo, fijáis cuando hablamos de las ratas y comen, no comen, se sacian, sino que hablan de sexo y dice, único instinto que puede permanecer insatisfecho sin peligro de muerte. Y encaja en esa época que había una gran represión y busca un fundamento orgánico. Es decir, ojo, el sexo tiene una base hormonal, etcétera, etcétera. Os estoy explicando toda la patología en base a algo que no funciona bien, que tiene una base orgánica, ¿vale? Bueno, paramos aquí, parece, ¿eh? Pero recordad, hasta ahora, previo a psicoanálisis, pues veremos las tópicas y luego veremos la lectura, ¿vale? ¿Eh?